Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Os proponemos hoy, tenemos una invitada aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, llega desde Colombia, es profesora en un pueblito del departamento de Cundinamarca. Vamos a viajar hasta allí de su mano, vamos a viajar hasta ese pueblito, vamos a conocer qué hace nuestra invitada allí, Olga Lucía Ríos. Le gusta la escritura y ha escrito su primera novela, una novela que nos va a presentar hoy. Ella escribe cuentos, teatro, cuentos infantiles, poesía. Con esa novela, Remembranzas por ríos de agua fresca, vamos a acercarnos siguiendo su escritura en compañía de Olga Lucía Ríos hasta ese pueblito, hasta su tierra, hasta Colombia, hasta la literatura que escribe Olga Lucía Ríos. También está aquí, último día de esta temporada, nuestro compañero Chema y su Bataclan bilbaíno. También nos propone hoy un paseo, en este caso por Portugalete y Bermeo, además de hablar de ganado, de una feria que hace tiempo, no sé si sigue realizando a día de hoy, se celebraba en el barrio bilbaíno de Basurto. Muchas noticias también en nuestro diario de a bordo. Hablaremos de África, de cómo están robando las tierras del continente africano. Hablaremos de Panamá, hablaremos de petróleo, hablaremos de cuánto cuestan las guerras en nuestro diario de a bordo. Zarpamos, cogemos, tomamos nuestra primera ola y bueno, ola que suena a Colombia y a la música colombiana. De allá llega este cantante, Cabas, con un disco de hace unos añitos. De ese disco de hace unos añitos rescatamos este tema. Dice Cabas que pese a todo, pese a todos y todas, a veces, él, nosotros también lo creemos, a veces, soy, es, podemos ser felices.
Cansado de mirar en la tristeza de tus ojos, tu lento caminar y ese corazón tan cojo. Cansado de nadar en esta tormenta de enojo, tu alma no está vendida y tu piel no está hecha de oro. Cansado de escucharte entre quejas y sollozos, la vida no está perdida, deja de decirlo a otros. Hay algo que ya te han dado, más bien abre bien los ojos. Es un corazón y un alma que son capaces de todo. ¿Y qué importa que digan todo?
Yo a veces soy feliz
y no tengo nada, yo quiero todo.
Yo a veces soy feliz,
ay, me parta un rayo, me puyo un ojo.
Yo a veces soy feliz,
ay, ¿y qué me importa que digan todo?
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Manuel Tapial y Laura Arau acudirán este viernes a las 10 de la mañana a la Audiencia Nacional en Madrid junto a su equipo de abogados para formalizar una querella criminal contra el ejecutivo israelí, según informa su ONG, la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad. Los activistas que estaban o que formaban parte de la Flotilla de la Libertad presentarán el viernes a la Audiencia Nacional esa querella criminal contra el gobierno israelí por el asalto el pasado día 31 de mayo en aguas internacionales contra un barco del convoy humanitario que dejó un saldo de 9 cooperantes muertos y decenas de heridos. Hablamos de la guerra, de lo que cuestan las guerras, en este caso las de los Estados Unidos de Norteamérica. La guerra contra el terrorismo, principalmente en Afganistán e Irak, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, le ha costado a las arcas de Estados Unidos más de 1 billón de dólares. de dólares, lo que la convierte en la segunda más cara de la historia del país, tan solo superada por la Segunda Guerra Mundial. Así se desprende del informe Coste de las principales guerras estadounidenses, publicado por el Servicio de Investigación del Congreso, y según el cual, desde el 11 de septiembre del año 2001, Washington se ha gastado en estos dos países, Irak y Afganistán, y en otras partes del mundo, en operaciones antiterroristas, 1,15 billones con B de dólares. A pesar de ser cifras del Congreso, del Servicio de Investigación del Congreso, la guerra contra el terrorismo podría haber costado aún mucho más. Según otra estimación, en este caso de la Oficina de Presupuestos del Congreso, del año 2007, el coste de las guerras en Afganistán e Irak podría ascender a los 2,4 billones de dólares para el año 2017, más del doble de la cifra actual. Este informe que ha presentado, bueno, que se ha filtrado el martes a la prensa en Estados Unidos, repasa los conflictos en los que ha participado Estados Unidos en los últimos 230 años desde la Revolución Americana, y dice ese informe que la Segunda Guerra Mundial costó 4,1 billones de los actuales dólares, si bien la factura en la época fue de 296 millones. La Segunda Guerra Mundial, si comparamos el Producto Interior Bruto que supuso, esa Segunda Guerra Mundial supuso a Estados Unidos el 36% del Producto Interior Bruto. El coste de la lucha antiterrorista ahora mismo supone el 1% del Producto Interior Bruto. Comenzábamos esta semana hablando, festejando nuestro nuevo cumpleaños. Este fin de semana, 42 añitos nos han caído, y aunque algunos se empeñen a esa edad en llamarse jóvenes, nosotros sostenemos eso de que cada vez más viejos, eso sí, cada vez también más sabios y más radicales. ¿Por qué contamos eso de la juventud y de los 42 años? El primogénito del presidente Teodoro Obiang Nguema, Teodoro Nguema Obiang Mangue, más conocido como Teodorín, ha sido designado presidente de la Federación de Jóvenes del Gubernamental Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, según informa el Ministerio Ecuatoguineano de Información. Teodorín nació en 1968 y es ministro de Agricultura y Bosques. Ha sido elegido ahora presidente de las Juventudes del Partido con motivo del primer Congreso Especial Ordinario de la Organización de Jóvenes de Guinea Ecuatorial. Teodorín, el hijo del dictador de Guinea Ecuatorial, presidente de las Juventudes del Partido, con tan solo 42 añitos y elegido además para los próximos 5 años. 42 añitos y joven, más joven que nunca. En África seguimos. Entre 15 y 20 millones de hectáreas de tierra cultivable de los países más pobres pasaron entre el año 2006 y 2009 a manos de capitales privados extranjeros y estados industrializados, principalmente China, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Qatar, según un informe de Manos Unidas, donde se denuncia que esta práctica agrava el problema del hambre en el sur, porque los campesinos son desplazados de sus tierras, perdiendo el acceso a los recursos más básicos. El informe, publicado en la edición julio-septiembre del Boletín de Manos Unidas, aborda este nuevo colonialismo para subrayar que se trata de una práctica poco transparente y alerta del riesgo de que los especuladores y los traficantes campen a sus anchas y generen un déficit de oferta, lo que provocará un aumento notable del precio de la tierra, dificultando su adquisición a los campesinos. Según los datos recopilados por Manos Unidas, entre 2006 y 2009, República Democrática del Congo vendió 2,8 millones de hectáreas de tierra cultivable, Zambia y Tanzania unos 2 millones cada una, y Sudán 1,5 millones. Además, Mozambique vendió 110.000 hectáreas, Mali 100.000, Angola 25.000, Etiopía 18.000, Nigeria y Camerún unas 10.000 hectáreas cada país. En estos lugares, cientos de miles de familias dependen de la ayuda del Programa Mundial de Alimentos para poder subsistir. Sin embargo, la compra-venta de las tierras no solo afecta a países africanos. Brasil dejó en manos de terceros más de 100.000 hectáreas en estos 3 años, las mismas que Laos, Camboya o, por ejemplo, Filipinas, que vendió 110.000 hectáreas. En Pakistán fueron 324.000 hectáreas de suelo fértil, en Ucrania 387.000 y en Rusia más de 500.000. Caramara, caramara. Y detrás de la compra de estas tierras fértiles en los países más pobres, unas veces está el objetivo de producir alimentos para las propias poblaciones de los países que compran esas tierras, como por ejemplo el caso de Emiratos Árabes. En otros casos, se trata de alimentar otras bocas, como por ejemplo las de los automóviles, los coches que surcan las ciudades, los pueblos de esos países que compran estas tierras. Entre 15 y 20 millones de hectáreas de tierra cultivable de los países más pobres ya no pertenecen a esos países más pobres y, por supuesto, tampoco a sus gentes. Vamos, regresamos a Panamá. Ayer también hablábamos de este país. En una visita a Panamá, una misión sindical internacional ha condenado a las autoridades del país por el asesinato de al menos 11 trabajadores. Ayer escuchábamos al presidente de Panamá asumir sus responsabilidades, o por lo menos pedir perdón por la muerte de dos trabajadores en esa huelga que se estaba llevando a cabo en el distrito de Changuinola, en el extremo este del país, del Panamá. El secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, Víctor Báez Mosqueira, ha señalado que la carnicería perpetrada por las fuerzas represoras en Panamá no puede quedar impune y habla de que la represión policial dejó por lo menos 200 heridos, entre ellos niños y niñas, y al menos 11 trabajadores panameños muertos. Escuchamos a Víctor Báez Mosqueira, secretario general de esta Confederación Sindical de las Américas, hablando de las víctimas, del número de muertos en esta huelga general en Panamá.
En Changuinola, una región de Bocas del Toro, que está al norte, en el norte atlántico de Panamá, y que linda con Costa Rica, los trabajadores bananeros hicieron una manifestación el 8 de julio, y esa manifestación fue brutalmente reprimida, fue realmente una carnicería. El gobierno dice que hay dos muertos, hay más muertos, hay como 11 muertos según el movimiento sindical, y hasta ahora están apareciendo como 200 heridos, heridos de bala y afectados en los ojos, algunos en ambos ojos. Hay niños y niñas muertos porque los gases fueron lanzados también a las viviendas. Yo recuerdo en el siglo XX solamente dos momentos en que manifestantes civiles fueron fusilados de la forma en que lo hicieron en Changuinola, en Bocas del Toro. La primera fue en la década del 40, durante la lucha por la independencia india, cuando las tropas inglesas literalmente fusilaron a manifestantes por la independencia de la India. Y la otra es la de Soweto de 1976 en Sudáfrica, cuando las tropas del apartheid fusilaron literalmente también a los manifestantes, estudiantes negros que estaban tratando de lograr la igualdad ciudadana de todas las razas en Sudáfrica. Esta es una vergüenza histórica, y el asesinato y la carnicería deben ser conocidas por todo el mundo, y el presidente Martinelli merece que se lo llame el carnicero de Changuinola.
De Panamá nos vamos hasta Perú. Allí las comunidades indígenas de Cocama, que fueron afectadas por un derrame de crudo, han organizado movilizaciones en reclamo de sus demandas. La empresa holando-argentina Plus Petrol es la responsable de esta contaminación de esas tierras. Ha reconocido su responsabilidad ante el derrame de 300 barriles de crudo en la cuenca del río Marañón, esta empresa, el pasado 19 de junio, y se ha comprometido a brindar ayuda a los afectados. Sin embargo, el presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación, San Pablo de Pichisca, Alfonso López, argumenta que los afectados por la organización ascienden a 21.000 personas y señala que la empresa hasta ahora no ha respondido, y eso ha generado un problema en la zona. Solicitan, demandan medicinas, alimentos y agua para los afectados, ya que varias comunidades utilizan la cuenca del río como recurso de agua potable. Este lunes, las comunidades originarias de la provincia de Maynas, las que se han visto afectadas por este derrame de petróleo, han iniciado movilizaciones, han ido hasta la capital del país. Escuchamos un reporte informativo que nos han hecho llegar las gentes de Radio La Voz de la Selva sobre estas movilizaciones contra este derrame de petróleo.
Integrando al Perú, pobladores de la zona de la zona del río Marañón vienen llegando hasta la ciudad de Quito para emplazar a la empresa petrolera Pluspetrol. El señor Alfonso Navarro ha indicado que dentro de las acciones que ellos piensan tomar es realizar el lunes de la próxima semana un plantón en las afueras de la empresa petrolera con sede acá en la ciudad de Quito. Del mismo modo, ha indicado que los mismos pobladores van a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público de Loreto. Han indicado que dentro de las próximas horas estarán llegando desde las comunidades del río Marañón más pobladores para que se sumen a esta acción de fuerza que ellos realizarán en los próximos días. Desde la sede de Quito se informó Genaro Alvarado de Radio La Voz de la Selva.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Dejamos el derrame de petróleo en el Perú y nos vamos a un descubrimiento que tiene también al petróleo como protagonista. Un descubrimiento que solo puede ser obra de la mente de Santiago Alba Rico. Petróleo de rosas.
El Informa Rico, noticias del otro mundo para entender este.
Los restos del paraíso. Petróleo de rosas. Es el mayor yacimiento de petróleo del mundo, el más antiguo y el de mejor calidad, y está en Israel. Pero lo más importante es que, según químicos y geólogos hebreos, se ha formado a partir de la descomposición de las flores del paraíso. Las rosas, los jazmines, las orquídeas, las esterlicias, las amapolas, entre las cuales corrieron desnudos nuestros primeros padres antes de la expulsión, dieron lugar, a lo largo de un proceso de 1 millón de años, a este extraordinario combustible, espeso y de color rojo, gracias al cual, asegura Dan Ariel, jefe de Estado Mayor israelí, nuestro país alcanzará la cima del mundo. Somos los elegidos de Dios. Se ha extasiado Levi, gran rabino de Jerusalén, contemplando este océano subterráneo de rojas flores muertas. No es petróleo, ha negado el palestino Marwan Barghouti. Es la sangre de los palestinos asesinados por Israel, absorbida y acumulada bajo tierra durante 60 años de ocupación. Y ha añadido: son nuestras casas, nuestras cosechas, nuestros vestidos, nuestros cuerpos los que yacen ahí abajo. Gobiernos, políticos e instituciones de todo el mundo se han precipitado a rechazar estas declaraciones. La idea del paraíso no es solo mucho más verosímil, sino sobre todo mucho más bonita y tranquilizadora. El petróleo rosa de Israel se vende ya, antes de su extracción y procesamiento, en todos los mercados financieros del planeta.
Petróleo rosa, cómo no, otra idea de Santiago Alba Rico. Nos vamos para Colombia, regresamos a ese país. Con la música de Carlos vives. Como os decíamos, hasta Colombia, vamos hasta un rincón. Ella nació en Bogotá, pero vamos hasta un rincón de ahí de Colombia, que bueno, que ya todos los nombres que vamos a decir suenan de alguna manera también a cuento o a literatura. Por ejemplo, mira, nuestra invitada hoy, Olga Lucía Ríos, pues trabaja en el departamento de Cundinamarca, en un pueblito que se llama Chipaque y en una vereda que se llama Cerezos Grande, y ella pues se dedica a esto de la escritura, además de ser profesora en esa vereda de Cerezos Grande, y está aquí con nosotros. Muy buenos días, Olga.
Hola, buenos días.
Buenos días. Muy bonitos los nombres de todos esos rincones por los que pasas todos los días.
Sí. Son muy, muy bonitos y muy, muy también indígenas, también, sobre todo Chipaque.
¿Cómo es esa vereda de Cerezos Grande? ¿Qué haces allí? ¿En qué trabajas?
Trabajo en un colegio que se llama Tapias, le llamamos Tapias, Institución Educativa Tapias, con chicos, bueno, tenemos desde transición hasta de los más grandes, 16, 17 años. Trabajo con los de 10 a 16 años en el área de español, trabajamos con español y teatro, trabajamos mucho teatro también, que es algo nuevo, realmente nuevo, porque no se ha ya. Lo trabajamos hace más o menos año y medio, 2 años con ellos.
Vereda Cerezos Grande, no sé, aquí no se llama vereda. ¿Cómo es ese rincón? ¿Cómo se llega hasta allá?
Bueno, del pueblo que es Chipaque, más o menos caminando, o sea, es como, no sé, aquí es caserío, es una casa con muchas... sí, ya lo que tiene en la casa como una finca, más o menos lo que llamaríamos nosotros allá. Caserío allá sería muchas casas, pero muy separadas, campo, y la gente se dedica ya realmente a cultivar. Sí, es como la actividad prioritaria, cultivo. Y donde yo trabajo es como 2 horas más o menos de ahí del casco urbano, que lo llamamos, allá exactamente donde está el colegio. Y los chicos viven, pues igualmente, cada una de las casas muy separadas. Entonces hay niños que duran 1 hora y media, casi que 2 horas, para llegar ahí al colegio.
¿Y es bonita esa zona?
Es muy linda. Uy, sí. Es muy bonita. Sí. Sí, tengo varias fotografías de allí, pero bueno. Sí, es muy linda. Llueve muchísimo, llueve mucho, pero también cuando sale el sol es demasiado picante, entonces, de hecho es una zona que está casi, se le considera semipáramo, porque está como a 2.700, casi 2.800 metros de altura. Entonces es de por sí, es fría, pero con estos cambios climáticos, entonces hemos tenido unos soles impresionantes, un sol impresionante.
Y como decíamos, tú ayer eres maestra en esa en ese
sí.
colegio.
Sí, 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 sí.
Y te dedicas también, no sé si en los ratos libres o cuándo, a escribir, prácticamente escribes de todo.
De todo, sí, me gusta mucho escribir, es algo que es parte ya de la vida, no es el hobby, ya no es un hobby, inició como un hobby, sí, pero ya es parte, sí, desde el colegio escribo, sí, en la universidad. En la universidad gané un concurso de cuento, entonces eso pues motivó muchísimo más. En este momento tengo una novela que la empecé más o menos en el 2003. Fue muy curioso cómo comenzó, cómo es como el origen de esa novela. Y la vine como recogiendo a través de experiencias también de mi abuela, de amigos que he conocido en diferentes partes, porque he vivido también en el Chocó, que es una zona muy maravillosa, el Chocó. La selva, estar en la selva chocuana, allí estuve 2 años, conocer otros sitios como Bucaramanga también, entonces todas esas como esas experiencias de otras personas y personales también, pues como que la fui recogiendo acá, además de esos mundos mágicos que siempre hay en la literatura. Entonces ya se dio fin pues ya la novela este año.
Lo que decíamos, has escrito cuentos, poesía, también creo que hay teatro. Y como en un momento dado pues te lanzas una novela, ¿cómo se te ocurre? Bueno, ¿o cómo empieza esa novela? ¿Cómo se te ocurre empezarla?
Bueno, nunca creí que fuera una novela, o sea, cuando la comencé a escribir en el 2003, sencillamente era un cuento, era un texto para un montaje que íbamos a trabajar en un ejercicio teatral. Empieza a surgir la narración, y ya como que gusta, y de hecho sale una obra, ¿sí? Trabajamos como unos 5 meses la obra, y me gusta, entonces sigo escribiéndola, nunca pensé que fuera novela, sino más bien como, no sé, narraciones, ¿sí? Hechos de vida, historias de vida, pero ya como que van surgiendo más cosas, o sea, como la necesidad de desplegar como más y más, y cada personaje lo lleva uno a otros mundos y surgen otros personajes. No, y ya, entonces me doy cuenta de que es novela ya después de, no sé, como 3 años de estarla ahí como mirando y como...
¿Cómo se llama esa novela y un poco qué cuentas esa novela?
Sí, mira, se llama Remembranzas. Inicialmente tenía el nombre de Recuerdos bajo la lluvia, pues como surge. Porque surgió en un ensayo teatro donde llovía y pues el teatro es muy antiguo. Entonces, pues el agua era tan profundo que sonaba así muy fantasmal también, igual es el teatro. Entonces, también eso dio pie para que la historia fuera surgiendo. Y Recuerdos bajo la lluvia. Ahorita tiene el nombre con el que queda, es Remembranzas. Y tiene un subtítulo que es Por ríos de agua fresca. Es una mujer, mamá Tulia, es una mujer que puede ser cualquiera de nuestras mujeres campesinas, netamente campesina, que ha pasado por la violencia de los años 48 en Colombia, cuando liberales y conservadores se confrontan y cuando matan a este líder, Jorge Eliécer Gaitán. Y todo lo que surge y el hecho de ella como mujer, cómo sobresale una situación porque matan al esposo. Entonces, tiene 3 hijas y cómo salir con ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Y cómo tiene que, de una u otra manera, entregar, ¿sí? Porque la situación económica no da, les han quemado todo. Entrega a su hija a un grupo de guerrilla. Y luego empieza, bueno, ya después de esa etapa, como esta niña ya se convierte en madre, entonces ya es la historia de mamá Tulia, de Carmenza, que es la hija, y de Lina. Entonces Lina ya es la que viene también como con esa semillita también de trabajo por los demás, ¿sí? Entonces a llevar la memoria. De hecho, no conoce a mamá Tulia, no la logra conocer en esa época, hasta ya cuando está muy abuela, ya como final ya. Pero a conectarse las 3 historias por aparte, o sea, se van contando, y llega un punto, un hilo, por eso por río de agua fresca, que se logran conectar las 3 historias en algún momento, en cierto momento de la historia. Pero son como caminos diferentes. Cada una es tiene una vida muy diferente, muy diferente, muy diferente. Pero a la final están ahí todas conectadas.
Andas por aquí estos días y creo que también vas a ir a Alemania a presentar esta novela. Bueno, a contar a la gente,
sí,
un poco lo cuentas en tu novela.
Ajá, sí. Sí, por invitación de una amiga también colombiana. Ella pues ha logrado contactos también con una organización muy latina. Pero también hay gente también alemana que está interesada también en conocer la cultura colombiana y cultura pues latinoamericana. Pues sí, tengo el espacio y la oportunidad también de presentarla ya en la Universidad de Münster, pero exactamente como es como una sede de ella, de presentar un video, sí, bueno, aquí le hice un video. Pues lo que recojo es como a través de fotografías, no necesariamente la novela, pero sí que sí llevan como la esencia de la historia y de los personajes. Entonces ahí hago una composición de 18 minutos y música que tiene que ver también de pronto como con la historia misma y con los personajes y su ser, sus emociones, su vida misma. Y así lo logró unificar. Y eso es lo que voy a presentar allá.
No podemos escuchar ni ver ese video, pero sí, no sé si algún fragmento de esa novela, de esa remembranza, si podemos, no sé, si tienes para ir la novela, si podemos escuchar alguno de esos fragmentos de la novela, de la historia.
Sí, claro. Una partecita, sí. Sí, me encantaría irla a conocer toda, pero bueno. Dice, fue mágico llegar al pueblo Wayú. El legado de los indígenas es inmenso. Su historia, una de las pocas que guarda intactas, íntimas raíces, a pesar del contacto diario con los blancos. Hombres y mujeres recorren las calles de palmeras, jugando a carcajadas con la brisa y el mar. Diversas culturas rodeadas por un solo mar, grande, hermoso, solemne. Niños saboteando las olas y expandiendo risotadas a los turistas que perplejos observábamos sus hazañas bajo el calor del mediodía. Las olas me cautivaron y enseguida impregnaron con su esencia todo mi cuerpo, mis piernas se dirigieron a ellas y fue entonces cuando mis ojos chocaron con esa inmensidad, el monstruo de las aguas. Me sumergí y quise penetrar su origen, ni cuerpo ni razón. Fui un ser más, entregado a su merced sublime. Era un sueño flotante. Salí a correr por la playa para sentir que en realidad mis pies tocaban la arena cálida y me encontraba en piso firme. Volví al juego con el movimiento del mar, él provocándome hasta conseguir fundir nuestras almas. Me estaba gustando ese juego. En un instante, el cansancio de 20 horas de viaje ya no existía. ¿Sigo?
Buen fragmento ese para un programa que se llama Mar de Fueguitos, vamos. Bien elegido ese mar ahí de Colombia. Pues sí. No sé, si quieres un fragmento más para...
Sí, empezando.
O el comienzo, ¿cómo comienza?
Ajá, el comienzo. Es hora de permitirme enlazar recuerdos en silencio. Lo hice muy adentro y se deja caer en la mecedora mientras las imágenes van llegando lentamente, cubiertas por el rocío de la mañana. Un viejo sillón se instala junto a la mecedora casi exterminada por los años. La anciana busca con la mirada aquello que tanto la atormenta. Ningún rincón escapa a su inspección sigilosa. Entonces la habitación hace juego con su rostro, marcado con señales de destino, su destino. Cada ladrillo es espejo de su memoria cansada, como los golpes de la lluvia sobre el tejado. Ese es realmente el inicio.
Pues así arranca esta remembranzas por ríos de agua fresca. ¿No será que estás escribiendo después de la novela? ¿Sigues escribiendo cosas o qué estás escribiendo ahora?
Sí, estoy escribiendo otro que pues en este momento se llama Soledad. Y es también recorriendo historia, básicamente el Chocó, ¿sí? La inhóspita selva. Es eso, o sea, está iniciando, está comenzando, es frutito de también. Pero bueno, el objetivo también es que se convierta en novela. El título no, pues no está así como muy seguro, posiblemente cambie, eso sí, de fijo. Entonces.
Pues muchísimas gracias, Olga Lucía. Mucha suerte con esta novela y con las próximas que seguro van a venir más.
Vale, muchísimas gracias.
Un saludo
a ti.
Hasta luego.
Vale, gracias.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Rati Librea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Bueno, atrás el pareo rojo igualda que pusieron los del PP a la estatua del Lendakari Aguirre, los globos con fotos de presos que han explotado en Baracaldo y el veto por parte del Ayuntamiento de Bilbao a las comparsas de Bilbo. Bueno, yo procuraré ser comprensivo y activo. Y lo que desactivamos es este Bataclán bilbaíno, agradeciéndoos vuestra audiencia, a ti, tu constante dirección, y la sabiduría de Diosa Minerva que tiene nuestro sponsor, o sea, Rui Bamba, tienda de regalos de artesanía vasca de la Plaza Nueva de Bilbao. Bueno, vamos a aprovechar estas vacaciones para hacer lo que nos plazca, o sea, seguir escuchando Tastas y Rati, y tener en cuenta que la diversión en la chosna de la comparsa Saratak, la de este año, la de este Nagusi 2010, va a ser fiestón, 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 fiestón.
Y tú puedes aprovechar para preparar nuevos temas para el año que viene, digo.
Bueno, digo. No sé, porque tengo otras propuestas. Vamos a ver.
Están temblando los jefes ya.
Ya te digo. Venga, vamos. Yo, como soy de Basurto, pues os voy a meter una historia de Basurto, por si acaso es la última. Y os voy a contar la del día de Santiago en Basurto, en aquel Basurto de antes, en aquel de entonces, porque vamos a hablar que en el 31 de julio se celebra un gran ferial en terrenos de Basurto, en Abando. Corresponde a Bilbao y es el más importante del señorío de Vizcaya. El ferial de Basurto estuvo enclavado en donde ahora están las escuelas, unas escuelas que hay allí en... a la altura de Basurto, y allí he conocido yo el ferial. Luego se construyó la escuela, luego se construyó, o a la vez, la iglesia de la Inmaculada, que dan allí a la calle Zancueta. Bueno, desde la Edad Media existía un ferial semejante a este en parte de Bilbao la Vieja, que luego se trasladó a Abando, a Basurto, donde ha venido organizándose hasta nuestros días. La guía de Delmas nos habla brevemente de él. Desde el día 25 hasta el 31 de julio se celebran en el campo de Basurto las ferias de ganado vacuno más concurridas e importantes del país. Los tratantes forasteros acuden a él desde las provincias vecinas y los naturales se abastecen de reses generalmente flacas y mal cuidadas. Las llevan a sus casas, las cuidan con esmero, dedicándolas al engorde, y las venden poco después con aumento considerable de precio. Durante estos días, Basurto se convierte en un verdadero campamento. Se levantan por todas partes chosnas, chosnas de ramas de árboles y cocina al aire libre para los muchos traficantes que en ellas pasan las noches y a quienes con frecuencia sorprenden los albores de la mañana entretenidos en sus tratos y especulaciones. Con el tiempo también pasó a ser ferial de caballerías. Basta el recuerdo y el apretón de manos para acabar la operación que lleva al animal comprado al caserío o se desprendía de él. Por ello, Basurto contuvo distintos caseríos y pabellones alquilados por los tratantes, generalmente montañeses o asturianos y de León, que acudían al ferial. Los gitanos destacaron en el trato con mulos y burros. La cercana desinfección animal velaba por la salud del ganado y el peso público que certificaba su exactitud, y los miles de tratos realizados culminaban el 31 de julio entre la multitud de aldeanos, tratantes, mirones de ciudad, etcétera, que pululaban por la campa de Basurto, que certificaba la buena relación del hombre del campo que aún se mantiene.
en ese mismo espacio del ferial, a esas escuelas he ido yo desde los 8 años hasta los 14. O sea que he conocido el ferial y luego he estado también en las escuelas que están en el mismo sitio. Y en Basurto, en la plaza Aita Donosti, puse el primer bar que yo tuve con un primo mío, Pedro Maestro, y este bar, que se llama Basurto Coechea, y el nombre se lo puso Catoño Frade, que me puso allí tres muralitos muy simpáticos, y a día de hoy el Basurto Coechea lo llevan dos primos míos, dos Ormaecheas. Venga, vamos ahora, un saludo para ellos, claro, y para Basurto, que también os lo merecéis. Bueno, hoy el kilométrico lo haremos kilómetro cero, y lo que presida Marijaya, que su presencia libre y festiva haga campaña contra todos y contra todas nuestros enemigos y nuestras enemigas, y les mandemos un saludito a todos los privados y privadas de libertad, y lo dicho, ¡gora Marijaya! Venga, y como tenemos mucho tiempo libre, pues vamos a aprovecharlo, oye. Vamos a aprovecharlo. A mí me gusta mucho esto que te voy a contar ahora. Un paseo hasta Portugalete. Y ahora que hay metro, pues ni te cuento. Yo antes iba mucho en el tren. Iba hasta Porto, me daba allí un paseíto, un par de potes o un menucito del día. Oye, que ni es pueblo de playa, ni es pueblo de monte, ni es pueblo. Es un pueblo tranquilísimo, precioso. Y ahí es donde vemos el puente colgante de Vizcaya, que a mí me parece un monstruo admirable. Y el puente colgante de Vizcaya, que se inauguró en 1893, fue la primera obra de sus características en el mundo y una maravilla de la ingeniería diseñada por el labortano Alberto de Palacio, uno de los creadores de vanguardia de la arquitectura de hierro del siglo XIX. Erigido sobre la desembocadura de la ría del Nervión, este mastodóntico mecano de más de 60 metros de altura fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 13 de julio del 2006, más de un siglo después de su construcción. El puente transbordador de Portugalete se ha convertido en un símbolo de la industrialización vasca y es el último de su género que aún permanece en perfecto funcionamiento. Diversas generaciones de portugalujos y quechotarras han nacido y convivido junto a los cables y pilares repletos de remaches de sus estructuras. Ya nadie imagina la postal ni la vida en el último tramo de la ría sin los sonidos propios e históricos del puente ni los vaivenes de su barquilla transportadora. El armazón metálico que vuela sobre el Nervión buscó desde su origen compatibilizar el paso de peatones y vehículos en su barquilla suspendida con el abundante tránsito fluvial de naves dispares, sostenido por dos pilares dobles, uno en Guecho y otro en Portugalete, se diseñó con claras influencias de Gustave Eiffel. Otro paseo bonito, 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 y que no podemos dejar de visitar, porque además creo que a veces lo que hacemos es visitamos los pueblos y las tabernas. Nos damos una vuelta por el mar, mojamos el pie y vuelta para atrás. Pero en Bermeo, por ejemplo, que somos muy de visitar y muy de estar, porque vaya gente que tiene Bermeo, madre mía, pues ahí también tenemos el Museo del Pescador, y que acomodada al viejo puerto de Bermeo se erige la Torre de Ercilla, sede de este Museo del Pescador. Una excelente muestra que explora diferentes aspectos que atañen a las técnicas de pesca tradicionales y a la marinera. El crudo amparo del Cantábrico en Bermeo perdura el sentimiento marino espontáneo que ha estado ligado a la villa desde su origen. Este viejo reducto pesquero, que nunca ha dejado de estar a merced de los caprichos del litoral, ha visto pasar el testigo del mando de las agotadoras jornadas de faena mar adentro de generaciones en generaciones hasta nuestros días. Sin descanso, desde el siglo XVI, la mayor flota pesquera trajo prosperidad, desarrollo y adaptación a nuevas tecnologías que han hecho de este punto de amarre uno de los puertos más activos de la península. La imagen de esta localidad y el ambiente que en ella se respira recuerdan a los pueblos que viven desde siempre abiertos al mar. La figura más espléndida de Bermeo se encuentra en el puerto. Aquí, en las jornadas sin tajo, la flota de pesca de bajura, la más impresionante de Euskal Herria, se convierte en un cuadro único de vivos colores en el que los barcos bailan al ritmo del mar. Entre el mosaico de fachadas que preside el puerto, en la parte alta se levanta la Torre de Ercilla, una de las casas torres más antiguas de Euskal Herria. Es de estilo gótico del siglo XV y aloja en su interior el Museo del Pescador. Desde 1948, esta exposición muestra los cambios profundos que se han dado en las prácticas de pesca, en el estilo de vida de los hombres y del mar, y en la ciencia de la navegación. La planta baja repasa la fisionomía de las viviendas típicas del litoral vasco, la distribución de las calles y el trazado de los pueblos, el desarrollo de la industria pesquera y el modo de vida de los arranchales. En la primera planta se explica la drástica evolución de la pesca como oficio, el espectacular avance tecnológico aplicado a la construcción naval y a los instrumentos y aparejos, así como la aplicación de métodos modernos de gran eficacia en la localización y conservación de las capturas a bordo de las embarcaciones. La segunda planta está consagrada, además de a las sofisticadas técnicas de navegación y comunicación que tratan de facilitar la pesca en la actualidad, a la encomiable labor de los carpinteros de ribera, artesanos de creación y reparación de buques de madera. Por último, la bajo cubierta acoge una sala de exposiciones temporales y una biblioteca especializada en el mundo marítimo y pesquero. Así que mira qué par de paseos bonitos, y para mí, que soy de monte, me acerco al mar. Venga, vamos ahora a ese reparto de últimos premios de temporada. El premio Raspa de Sardina, hoy, le pese a quien le pese, pues mira, hoy me lo concedo yo, por Vinagres. Ala, pa' mí. Y la tarrina de arroz con leche y polvo de canela para todas y todos los comparseros que van a dar el do de pecho por Marijaya y por todos nosotros. También tarrina para los vecinos y vecinas que, privados de libertad, el espíritu fiestero le endulce con tarrina de arroz con leche y polvo de canela. Agur eta ondo pasa.
Chema, que se despide hasta después del verano. Hemos abierto un correo electrónico en Tastas. Chema regresa en septiembre, @tas-tas.org. Podéis mandar todos los correos para que, bueno, si queréis que Chema, bueno, se lo piense mejor y regrese, pues ya sabéis, Chema regresa en septiembre, @tas-tas.org, en ese correo, para que Chema vuelva en septiembre. Y para Chema también va este tema que hemos elegido para despedirle de momento hasta septiembre, una canción de uno de los grandes de la música mexicana, murió ya en el año 1987, y una canción, la cantante, luego también hizo un montón de películas, también tuvo un programa de televisión, bueno. Y esta canción está, bueno, se habla de esas tienditas, esos rincones, esa gente que se puede encontrar uno en su barrio, en este caso, pues en el barrio del Casco Viejo de Bilbao. Para Chema, este tema de Chava Flores, y ya sabéis, si queréis que Chema regrese en septiembre, pues podéis llamar a partir de ahora aquí a Tastas, que os damos su teléfono móvil para que, bueno, para que le convenzcáis y para que regrese. Nosotros sí, ¿eh? Nosotros estamos aquí mañana en Mar de Foguitos. Agur.
Agur.
¿Quién no ha tenido su esquina en su barrio preferido? A ver, la mía fue esta, pero existía cuando México era más chirris, cuando los probes estábamos divididos en dos clases, en miserables y muertos de hambre. Yo pertenecía a las dos, pero aún así éramos re bien felizotes, palabra de la buena. Y si alguna vez dejamos de hacerlo, pues también palabra que nada tuvo que ver en ello la esquina.
En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Porvenir. Junto de ella está la fonda de Rosenda, que en domingos le echa el mole a jonjolí. Frente se halla la botica La Aspirina, donde surte sus recetas mi ama. Tiene junto la cantina mi oficina, donde cura sus dolencias mi ama. Y le sigue la mejor carnicería, donde vende el aguayón Don Baltasar. En la esquina de mi barrio, compañeros, un lugar de movimiento sin igual. Los camiones, los transeúntes y los perros no la cruzan sin tener dificultad. Cuando no ha habido moquetes, hubo heridos o algún sonso que el camión ya lo embarró. Otras veces solo hay gritos y chiflitos. O se escucha el cilindrero trovador. Contra esquina donde está la pulquería, hay un puesto de tripitas en el bor. Allá afuera siempre está la policía, y allí tiene su cuartel el cargador. De este lado vende pan La Cucaracha, y le siguen las persianas del billar. El tafite ya paró allí su carcacha, porque llega con sus cuates a jugar. Don Fernando va siguiendo a una muchacha, y Lupita, su mujer, ahí va detrás. En la esquina de mi barrio, compañeros, el lugar donde he perdido mi querer, donde ayer brilló un farol como un lucero, lo rompieron y se echaron a correr. Y la esquina me consuela en mi amargura, con su risa, su bullicio y su esplendor. Llega el carro recogido.